Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ya los que pasan de la una, seguimos en mediodía en COPE más Cantabria, 9 grados en el centro de Santander y un importante recordatorio, porque en la capital, concretamente en la calle Joaquín Costa número 13, tenemos al doctor Lendoiro, que es un experto en flebología. Si tienes, padeces, ¿no?, de piernas cansadas o te han salido varices, atención, porque el doctor Lendoiro te está esperando en su consulta en Santander, Joaquín Costa 13, recuerda, mano de santo. Tienen parking propio, pero sobre todo, ojito, un importante recordatorio para todos los oyentes de la cadena COPE en Cantabria. Y es que si vienes de otra localidad, fíjate qué servicio añadido, te van a recoger a la estación y te acercan hasta allí. Es que hay muchos oyentes a través del 647-1011 que cada semana me preguntan por el teléfono del doctor Lendoiro, experto en flebología. Insisto un día más, 689-23-60-13. Bueno, la motivación en los estudios, evidentemente, cuando eché un vistazo a un artículo que tiene, por cierto, muchísimos seguidores en el blog habitual de Marcos Núñez, que es un coach personal, formador, escritor, experto en superación personal, en relaciones interpersonales, en timidez, el camino para superar la timidez, los 6 peldaños. Fue un libro del que hemos hablado en este programa, el tercer libro que él publicó, pero habitualmente en este blog echa una mano adolescentes y adultos también, a todos aquellos que nos podemos sentir puntualmente agobiados, estresados, bloqueados o desmotivados, pues a sentirnos un poquito mejor. Y esto no es nada fácil, pero desde luego merece la pena, ¿no? Que lo intentemos y que escuchemos a los que saben. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado, y además tema bonito para propósito de este año, ¿no? Claro. Para estar más motivados, para podernos encaminar hacia aquello que es importante para nosotros y lo vamos a enfocar hacia los estudios.
Pues sí, porque no tiene que ser nada fácil tener seguidores de adolescentes y motivarles para que se pongan a estudiar. No tiene que ser nada fácil.
Vale, lo primero que vamos a hacer es decir que la motivación, si te parece, que es deriva del latín motivus o motus, cuyo significado es causa del movimiento, y es ese estado interno que nos permite pasar a la acción y conseguir nuestros objetivos. Y claro que en esta situación que estamos viviendo, pues es una situación compleja, ¿no?, donde no es fácil, pero yo en los procesos individuales, donde la primera sesión nos fijamos en aquello que sí que funciona, todos estos aspectos se pueden entrenar, y que qué bueno hacerlo en una edad, la adolescencia, donde nos ofrece muchas oportunidades, se tienen que tomar muchas decisiones y donde claro que marca la diferencia contar con herramientas para poder conseguir nuestras metas y propósitos.
A ver, ¿y cuáles son esas herramientas? Venga, las que nos tenemos que agarrar, lo vamos a enfocar en los adolescentes que evidentemente ahora, bueno, pues están con los exámenes como la tarea más importante, lógicamente, pero la que les genera mucha mayor ansiedad, ¿no? Pero un poco también nos lo podríamos aplicar los adultos, como yo bien contaba, en nuestro día a día, que muchas veces nos sentimos bloqueados, ¿no? ¿Qué hay que hacer?
Sí, en cuanto a herramientas, una de ellas que trato en los procesos es el horario, ¿no? El horario de estudio, fraccionar el objetivo, porque a lo mejor tú los exámenes orales ves demasiado lejos, pero estructura esa semana para estudiar. Pero es importante que ese horario dotes momentos divertidos. No se trata de estar todo el rato delante de los libros sin avanzar, no. Y además ese periodo de estudio, dótalo con una canción. Empieza con una canción que te ponga las pilas. Es una forma de algo que a lo mejor no es tan agradable poderlo vestir de una forma vistosa. Y luego a media tarde, es decir, fracciona, te puede valer igual con 2 horas. No hace falta quizás mucho más, pero lo importante es esa constancia para que no se te vayan acumulando las cosas. Y ponte luego cosas divertidas, que pueden ser que qué bueno si terminas el poder jugar a las cartas con tus hermanos, con tu padre, con poder tener una charla con tu madre, ¿no? Porque no es lo mismo, y además todo esto incluye en el ambiente familiar, porque no es lo mismo que los padres lleguen de trabajar y que tengan que decir al hijo, venga, ponte a estudiar, que ya haya hecho los deberes, y poder hacer cosas divertidas. Es decir, todo esto también ayuda a aquellas semanas sin discusiones, a poder estar más unidos como familia, más herramientas en cuanto...
Espera, es que todo esto queda muy bonito, dicho así, pero tú sabes que esa no es la realidad. Los chavales, los adolescentes, en plena era tecnológica, ¿tú te crees que ahora pierden tiempo, perdóname, entrecomillado, jugando a las cartas en familia?
Bueno, son algunas de las actividades que se pueden realizar.
Se deberían, ¿no?
Pasar
deberían,
más tiempo juntos, claro, en familia. Yeah. Sí que está claro que todo esto hay que vigilar también el tiempo que se pasa con las nuevas tecnologías, y es desde el tú que tomes la decisión para realizar ciertas cosas, se puede entrenar ese pensamiento positivo. No estamos diciendo para aquí que todo esto sea fácil. Yeah. Estamos diciendo que existen herramientas donde también poder conectar con sensaciones de tranquilidad a través de un juego de cartas también, el poder descubrir qué es importante para nosotros y desde el que vaya mejorando esa comunicación, el poder ir dando pasos a nuestro ritmo y a nuestra medida para poder mejorar los distintos aspectos. Y como yo descubro en una dinámica que es la rueda de la vida, al final, además de los estudios, hay otras áreas: familias, amigos, ocio y diversión. Y se trata de que se pueden realizar acciones concretas en el cotidiano, en el día a día, para mejorar todos estos aspectos, que también se pueden adquirir herramientas para que en esos momentos donde estamos agobiados, donde incluso no nos aguantamos a nosotros mismos, que esta situación nos lo está poniendo sobre la mesa, pues todo esto poderlo cambiar, y al final que todo esto influye a todos los aspectos que estamos comentando.
Ya. Tienes muchos seguidores en el blog. ¿Qué te cuentan los adolescentes? ¿Realmente siguen todas las pautas? ¿Les ayudan?
Todo esto yo lo trabajo en las personas que deciden hacer estos procesos individuales, donde si tú se lo presentas de una manera donde ve que le sirve, que porque qué bueno descubrir aquellas cosas que son importantes, qué buenas cuando empezamos a focalizar en aquello positivo, pues el ver que todo esto les es de utilidad y que les ayuda a sentirse mejor, porque a veces esa desmotivación puede ser debida a que a lo mejor no has descubierto aquellas cosas que te pueden ser de utilidad, y sí que se pueden dar pues esos pasos en el día a día para poder mejorar la situación en la que nos encontramos, y a partir de ahí pues también poder pues conseguir nuestros objetivos.
Consecuencias de no realizar un proceso de crecimiento personal para adolescentes, crecimiento personal con adolescentes para superar la timidez, son algunos de los artículos que publicas en tu blog, que te podemos encontrar en www, creo que es coach Marcos Núñez, en Núñez.com.
Sí, ahí es donde se me puede encontrar.
Ahí es donde se te puede encontrar. Bueno, ¿y qué más nos cuentas? ¿Qué más tienen que hacer para motivarse con los libros delante? Que a mí, de verdad, me parece francamente complicado, porque antes lo hablábamos aquí en el programa, decíamos, hay dos tipos de estudiantes: aquel que se le da muy bien, que le gusta además sentarse y pasar unas horas frente a los libros, y prácticamente el resto, la gran mayoría, que nos cuesta terriblemente sentarnos y concentrarnos, ¿no?, ante las muchas asignaturas que tenemos en nuestro, bueno, pues lógicamente en el curso que estamos realizando, ¿verdad?
Sí, pues es importante que lo fraccionemos y que vayamos día a día, que pongamos ese horario donde poder coger las cosas de una en una. Y también es importante que luego nos podamos poner microobjetivos que no tengan que ver con los estudios, pero que nos ayuden a sentirnos bien, que puede ser realizar deporte a diario, una actividad deportiva que también te va a ayudar a estar luego más centrado cuando te pongas a estudiar. Y luego también vigilar el ocio, ¿no? Si se puede ser hacer un plan en persona y si no, también a través de videoconferencia. Todos esos pequeños objetivos que nos sirvan de refuerzo y que nos ayuden a sentirnos bien. Y al final, claro, que todo esto que tenga que ver con el estudiar, al final es una decisión individual, donde veas que todo esto te merece la pena, que lo puedes llevar de otra manera, que sea más llevadera para ti. Y también nos podemos servir de ayudas externas, ¿no? Mm-hmm. Esa canción que nos pone las pilas, que nos ayuda a cargar la energía.
Nos ayuda a cargar, y esto, bueno, pues es una especie de calentamiento, ¿no? Para luego concentrarnos en otra actividad, ¿no?
Sí, esas series, esas películas, esos vídeos inspiradores en YouTube, también a través de personas de apoyo, esto es muy importante, ¿no? Aquellas personas con las que podamos contar nuestros problemas y nuestras preocupaciones, y también a aquellas personas que a lo mejor poseen esos conocimientos, ¿no? Esas dudas relativos con los que podemos estudiar, a las cuales podemos acudir, y también esas personas con las que podemos pasar ratos divertidos, que es muy importante.
Muy importante, claro que sí. Un punto de los más importantes. Dime.
Sí, y también son muy importantes esas recompensas y esos premios, ¿no? Pero por el esfuerzo realizado, independientemente de los resultados, ¿no? Que podamos poner, pues, esas cosas de las que disfrutamos, esas actividades que nos sirvan de esparcimiento, que nos ayuden a cargarnos las pilas para luego poder afrontar el día a día.
Perfecto. Bueno, pues alguna de las claves. Marcos, repetimos, coach, www.coachmarcosnunez.com. Ahí estás cada día publicando artículos para echar una mano a aquellos que lo necesiten. Un abrazo enorme y gracias por habernos atendido hoy en COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis un día estupendo.
Gracias, igualmente.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al Polígono de Raos o a Renedo.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Nuevas colecciones en Muebles de Cocina Los Cántabros. Grandes ofertas en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos, reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Los mejores precios en Muebles de Cocina Los Cántabros. Polígono Digoyo, entrada por Azulejos Delgado.
En Talleres Isidoro San Justo contamos con vehículos de sustitución para que tú no pares. Isidoro San Justo, reparación, mantenimiento de todas las marcas con la garantía Bosch Car Service.
Esta semana en las rebajas de Muebles Rey, todo sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres. Repito, esta semana todo sin IVA. Te descontamos el IVA de todo lo que compres. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Rebajas de enero en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, durante el mes de enero tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos que hagas de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles, estas sí que son rebajas. Son las rebajas de Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Carlos Uriarte, la diferencia.
En BM Supermercados hasta el 1 de febrero, cientos de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad. También online en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
La última hora en las carreteras de Cantabria nos lo cuenta Patricia Arriaga desde la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora circulación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de Cantabria, pero precaución por obras de mejora en la Nacional 611 a su paso por Azoños, unas obras que obligan a tener un solo carril con tráfico alternado para vehículos y que puede ocasionar circulación irregular. También especial precaución con estas temperaturas bajas que pueden provocar pavimento deslizante. Moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad, especialmente si circulan en moto.
Muchas gracias, Patricia. Desde la Dirección General de Tráfico, las temperaturas empiezan a subir ligeramente, sobre todo las mínimas. Lo notaremos mañana jueves. Hoy las máximas oscilan entre 8 y 12 grados, con cielo cubierto ya en toda la comunidad, y no se descarta alguna precipitación débil y dispersa a lo largo de la tarde. Mañana el cielo de nuevo estará cubierto con precipitaciones débiles que se van a ir extendiendo, más frecuentes e intensas por la tarde, y nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que remiten en el litoral al final del día. Ojito, porque la nieve, la cota desciende de 1.200, 1.400 metros hasta bajar progresivamente hasta los 700 al final del día. Mañana las mínimas estarán entre los menos 2 grados de Reynosa y los 7 que tendremos en Santander, y las máximas pues muy similares a las que tenemos este miércoles. Antes de recordarte con la Sociedad Regional de Cultura, la propuesta del Palacio de Festivales, quiero también que con nuestros amigos de Produque le eches un vistazo a su página web, produque.com, y compruebes en Ojaiz esos exclusivos proyectos que nos ofrece Residencial Alia, que son 18 viviendas duples de estilo arquitectónico muy moderno. La verdad es que solamente quedan 5 viviendas, así que no lo dejes para última hora. Viviendas amplias, elegantes, ricas, en luz natural, si estabas planteándote cambiar o comprar tu vivienda. Pregunta en Produque, 942-378637, y en la calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, en Santander. Desde 185.000 euros en Ojaiz, en Residencial Alia, con nuestros amigos de Produque. Y con la Sociedad Regional de Cultura, ya sabes, lírica y teatro, los protagonistas esta semana en el Palacio de Festivales. Mañana jueves vamos a tener una cita con el tenor Juan Carlos Gago, y el sábado una adaptación teatral del Viaje a Ninguna Parte de Fernando Fernán Gómez. El sábado 22 será en la Sala Argenta a las 7:30 de la tarde la cita con Gago. Este jueves, dentro de esa propuesta de los jueves clásicos del Palacio de Festivales, a las 7:30, pero en la Sala Pereda.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de rum y liberas, una caja llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera. Y yo
bueno, estamos ya muy... muy metidos en la cocina, querido Santiago Ruiz de Azúa, ¿eh? Ya te veo muy preparadito aquí, 3 minutos antes de la cita.
Delantal puesto.
Y preparados todos para que los platos nos hablen a partir de hoy, cada miércoles, de 1:30 a 2. Cantabria.
Media horita en torno a la cocina, insisto, como venimos diciendo las veces que me has dado la oportunidad de presentar el espacio, un espacio de divulgación sobre todo, de pasarlo bien.
Claro que sí.
Y de intentar aprender algunas cositas, bueno, pues que siempre se aprende cuando escuchas hablar a los que saben, ¿eh? En este caso de cocina. Así que algo aprenderemos.
Bueno, algo aprenderemos y nosotros vamos a seguir recomendando, porque dentro de la ruta gastronómica de COPE Cantabria sabes que tenemos, bueno, pues sugerencias muy atractivas como la que nos están planteando estos días en el restaurante La Ventana de Santander, un risotto de codornices con seta de temporada.
Magnífico, sí.
Ahora mismo, vamos, magnífico, me apuntaba yo. Bueno, espera, setas de temporada, pero este risotto lleva foie parmesano y luego también albóndigas de liebre o un estofado de jabalí con reducción de Pedro Jiménez. ¡Ay, qué rico!
Qué, ¿no? Es una mala hora, fíjate que siempre que hemos hecho programas de gastronomía, al final la hora es la que es.
Es la que es.
Bueno, pues lo pasas francamente mal cuesta, hablando de comida.
Cuesta llegar hasta el final del programa, eso es. Y es que hasta el 6 de febrero La Ventana nos ofrece degustar la caza de una manera diferente. Eso sí, hay que reservar en el 942-33-70-35. Y si te apetece un buen menú diario, variado, económico, el restaurante Cafetería Bedoya te está esperando frente al complejo de la Albericia por solo 10 euros de martes a sábado. Y en el edificio Castilla, Terrazas de Carmen, gran menú peruano, por solo 65 euros pareja. Reservas en el 942-35-36-78. Ahora que el barrio pesquero, ya sabes que te estamos recomendando que disfrutes de la Gruta de José, porque es un restaurante con un diseño espectacular y vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la nueva gaviota y Casa José. En Torrelavega, Parrilla Lucio, especialistas en carne a la brasa, en la zona de vinos de Torrelavega, y pide también esos famosísimos caracoles a la montañesa. En Suances, ya sabes, el Mirador de Suso. Gran servicio, amplias instalaciones, maravillosas vistas y múltiples opciones en su carta. Vamos terminando en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, la cita está clara, ¿no? En la curvita de Pedreña te espera el asador El Tronqui. En Somo, cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Cada fin de semana le preparan en carta y no olvides tampoco pedir esas exquisitas rabas y el vermú preparado. Cerramos nuestra ruta en Maliaño probando el menú Infinity del restaurante japonés Sushi Son, para comer sin límites a un precio único y económico en el nuevo centro comercial Bahía Real. Bueno, puntuales a la cita, querido Santiago, subimos a un Peugeot de Ramón González y Hermanos, que estos días, por cierto, están regalando el impuesto de matriculación en Torrelavega.
Mira, no sé si vendrá en un Peugeot, ¿no? En un taxi Álvaro Tobalina, que es quien me va a acompañar en esta aventura.
Bien.
Pero si está escuchando, que venga rápido, Álvaro, que esto empieza ya.
Venga, o sea, pues
ya vamos a empezar tarde el primer
verdad.
Día.
No puede ser. 1:30, ¿eh? Yo me levanto, aquí te dejo, y que los platos hablen a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde, como cada miércoles. Nueva sección que estrenamos en COPE Cantabria.
Los platos hablan.
Esta va a ser la sintonía que semanalmente nos acompaña en este ratito de gastronomía que arrancamos hoy en COPE de Cantabria y que va a estar con vosotros hasta las 2 en punto de la tarde. Por si os incorporáis ahora a esta sintonía, deciros que Los Platos Hablan es un programa de gastronomía que ya tiene una andadura de un tiempo en las ondas, que tiene también su reflejo a través de la internet, que ya sabéis que si hoy no estás allí parece que no existes, y por lo tanto muchas de las cosas que vamos a comentar y que comentaremos en esta media hora de radio las vas a poder también encontrar en la web de COPE, cope.es. barra Cantabria, con ese espacio Los Platos Hablan, que hemos inaugurado hace poco. También nos vas a poder escuchar en, y sobre todo leer, en losplatoshablan.com, una web específica en la que hablaremos de muchos asuntos relacionados con la gastronomía, y además también en Twitter, en Instagram, en YouTube, en fin, que no será por canales para poder llegar a este asunto de la gastronomía que desde hoy va a pasar con vosotros media hora, por lo menos en antena, todos los miércoles. Voy a estar yo, algunos ya me conocéis de sobra, otros preferiríais no haberme conocido, y también va a estar Álvaro Tobalina. ¿Quién es Álvaro Tobalina? Álvaro Tobalina es un joven cocinero, a la vez, que lleva muchos años también aprendiendo y trabajando en el Molino de Urdaniz, un restaurante de Navarra con 2 estrellas Michelin. Allí le conocen como el eterno becario, porque lleva ya más tiempo que la Chelito y no se atreve a marcharse. Será porque está aprendiendo muchas cosas. El caso es que sabe un huevo de cocina, valga la expresión en este rato gastronómico, y sobre todo sabe 2 huevos de vino. Y él, entre otras cosas, va a ser quien nos recomiende cada semana qué vinito probar, a qué bodega acercarnos o qué merece la pena. Alvarito Tobalina, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bienvenido a esta tierra.
Muchas gracias, la verdad es que no sé por dónde empezar, si saludar a la gente, que es lo primero que hay que hacer, saludarles y decirles que estamos encantados de volver otra vez a antena y de seguir con esta historia que empezamos ya hace 11 años, y luego lo segundo es echarte una bronca tremenda porque he estado circulando por todo Santander. He estado, pues no sé, no, si me vas a decir dónde he dejado el coche, en qué parking, no tengo ni idea, o sea que no te preocupes, luego lo intentaremos buscar porque no he cogido el ticket, lo he dejado en el coche, no sé dónde está, y corriendo, he visto que no has dejado nada, no tenemos absolutamente nada, no hay, no, menos mal que he traído yo un poquito de vino.
Sí, luego me imagino que nos hablarás de esta botellita con la que vamos a inaugurar la temporada. Y de alguna otra cosita que...
Pues es que, Santi, es que sorprende. No has traído ni unas viandas, no sé, unas anchoas de Santoña.
He traído hambre, como...
He tenido yo aquí unas anchoas impresionantes también, que he parado a pues porque donde tú me habías enviado por WhatsApp, donde estaba ubicada la cadena COPE, pues es que he tenido que coger un taxi, para venir hasta aquí.
El WhatsApp nos ha jugado una mala jugada en esta primera cita gastronómica y ha mandado a Alvarito Tobalina a freír espárragos. Bueno, oye, ya sabes que mañana es día de San Sebastián, es día grande en muchos sitios. En mi tierra, en San Sebastián, bueno, pues es uno de los días más importantes del año, aunque de nuevo por la pandemia, como está ocurriendo en otras tantas localidades de allí, de aquí de Cantabria, en fin, las celebraciones se ven acotadas, pero aquí también se celebra el día de San Sebastián, en la zona de Reynosa.
¿Ah, sí?
Y lo hacen además de una forma muy especial, desde el punto de vista gastronómico, porque recuperan un plato de mucha historia, de mucha tradición, y que en este tiempo, con este frío, bueno, pues no está nada mal. Estoy hablando de las ollas ferroviarias. ¿Tú has tomado alguna vez una olla ferroviaria?
No. No, la verdad
no has tomado nunca una olla. No, la olla ferroviaria es una expresión que da nombre al utensilio, digamos, en el que se hace, al recipiente en el que se hace, y luego al plato. La olla ferroviaria es como una cazuela. Bueno, mira, de ollas ferroviarias en la zona de Reynosa saben mucho. Ya te digo que mañana, día 20, allí el ayuntamiento, como todos los años, organiza un concurso en torno a las ollas ferroviarias. Este año han cambiado de ubicación, no va a ser en la Plaza de España, va a ser en la calle Mayor y en algunas vías cercanas por mor de la pandemia. Pero fíjate tú que hay un cántabro afincado en Madrid que me han dicho que es uno de los mayores especialistas en ollas ferroviarias, que lleva haciendo ollas ferroviarias desde hace muchos años y que la gente que se acerca a su restaurante las disfruta como poco. Simón Bragado, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Oye, ¿cuántos años haciendo ollas ferroviarias ahí en Madrid?
Bueno, profesionalmente 5 años.
Y amateurmente mucho más.
Y amateurmente me he crecido entre ellas. Mi padre era un gran aficionado a ellas, ya murió hace muchos años. Y bueno, cuando yo empecé a dedicarme profesionalmente a esta gran profesión, pues bueno, las rescaté y ahora pues son el corazón de mi negocio.
Oye, tú eres hijo de... Tu padre era trabajador del ferrocarril. Yo no sé si eso, lo que veías en casa, lo que él te contaba, es lo que te llevó en su día a que este plato se haya convertido en uno de tus platos estrella ahí en Salsa y Sartén, Madrid.
Bueno, realmente, quiero puntualizar, mi padre no era ferroviario. Ajá. Esto, no, en alguno de los eventos de prensa que hemos hecho aquí presentando la olla, sí que se escribió en algún artículo que mi padre era ferroviario. No, mi padre era bueno, nació en Mataporquera,
sí.
Y él era soldador. Entonces, él adquirió la afición, porque la olla ferroviaria pues es muy típica de allí del pueblo, Y al ser soldador, pues él mismo lo fabricaba. De hecho, hay varias, yo tengo muchas, algunas nuevas y otras muy antiguas que las hizo él y hasta su padre. O sea, tengo ollas aquí de, pues, que tienen 100 años.
O sea, que tu padre no es que trabajara en el ferrocarril, sino que mejor, que era el que hacía la olla. Porque, ¿cómo es esta olla ferroviaria? Sobre todo las más antiguas, las modernas ya han cambiado algo, pero esas antiguas que tienes, ¿cómo son?
Bueno, pues se conforma de una olla, de un cilindro de chapa, de hierro, que hace como de camisa, en donde se deposita abajo el carbón. Antes se usaba el carbón de la locomotora para alimentar el instrumento. Ahora, como no tenemos locomotora aquí en el restaurante, pues usamos carbón de quebracho. Entonces, ahí se hace la lumbre dentro de este cilindro, que tiene una forma cónica en el fondo para que haga el efecto de chimenea y mantengamos el carbón encendido el mayor tiempo posible. Y luego, dentro de ese cilindro, se introduce una olla. Hay algunas ya de barro, las mías son antiguas y son de acero esmaltado, de mal llamadas de porcelana antigua, estas rojas que por dentro son azules. Y bueno, pues esto, el guiso se mete en esa olla de porcelana y esta olla a su vez dentro del cilindro. Entonces la calentamos con el carbón, con el calor residual que queda en las ascuas del carbón que está en el fondo del cilindro.
Ya ves, Alborito, qué forma de cocinar. Qué forma de cocinar. Oye, primero, hemos hablado del recipiente, vamos a lo importante, el contenido. ¿Qué tiene que tener, qué tiene que llevar una olla ferroviaria de verdad, de las de antes?
Bueno, pues una olla ferroviaria de verdad, la receta tradicional de la olla ferroviaria, son patatas con carne de vacuno, aparte de hortalizas, zanahorias, pimiento verde, pimentón, puerro, nosotros le añadimos un poco de vino blanco, algo de tomate, bueno, básicamente es eso, y luego esto cocemos primero las hortalizas con la carne, y una vez la carne durante alrededor de tres horas y media, y luego ya añadimos el agua y la patata, lo último, cuece durante una media hora, 40 minutos todo junto, y ya tenemos la receta tradicional. Oye, aquí hacemos muchas más cosas en la olla, pero bueno, esa es la receta tradicional y con la que yo siempre he visto hacerlo a mi padre.
Oye, ¿y qué acogida tiene, Sergio, este tipo de platos allí, hoy digo Sergio Simón, este tipo de platos allí en tu casa, en un momento en el que parece que si no haces algo extremadamente complicado de esferificar y de tal, no sabes cocinar? O sea, la gente sabe degustar, ha vuelto a esos platos de cuchara de siempre, con cariño y con ganas.
Indudablemente, aquí el éxito es la olla ferroviaria, sin duda. Hacemos más cosas, hoy tenemos un menú degustación que convive en la carta con nuestra oferta de guisos tradicionales, pero en todos, incluso en los menús degustación, que lo nuestro es cocina tradicional, dada un poquito una vuelta para hacerla un poco más atractiva, pero bueno, incluso en todos esos menús siempre aparece la olla ferroviaria. Hoy, de hecho, tenemos un guiso de garbanzos con pollo de corral y boletus.
Fíjate que el otro día me contaba aquí un compañero que hace mucho tiempo, había tomado una olla ferroviaria a base de patata, que es, digamos, y la carne, lo fundamental, pero de burro. que me llamó la atención, de carne de burro. Decía, pues no has comido, ¿no? Pues no he comido nunca carne de burro. Y me recordaba él que había tomado una olla ferroviaria con carne de burro.
Al final, si haces el guiso, ¿no, Santi? Si cualquier carne, si haces un guiso, como está diciendo, la carne de burro suele ser un poquito más dura. Uh-huh. Entonces, bueno, pues puede quedar algo distinto y,
sí,
y muy llamativo, la verdad.
Bueno, oye, mañana decía yo, Simón, concurso de ollas ferroviarias en Reynosa, algo muy tradicional y muy típico. ¿Qué consejo le darías tú al compañero que se quiera presentar ahí a este concurso, presentar su plato?
Bueno, casi los consejos me los darían ellos a mí. Pero bueno, yo les puedo decir pues que sobre todo que disfruten. Que disfruten de lo que se genera alrededor de la olla, porque va más allá de... Esto no es comer, va más allá.
O sea, realmente lo de la olla es una excusa para juntarse, ¿no?
Eso es una excusa para juntarse alrededor del carbón. Nosotros aquí en el espacio que tenemos, pues el aroma es entrar en un sitio y que huela a carbón y que huela a cocina, que huela a verdad, como dice mi amigo Miguel Ángel Almodóvar, que es muy aficionado a venir aquí con nosotros. Es lo que al final es lo que nos distingue de otro tipo de cocina, como tú decías, las esferificaciones y todas estas cosas que están muy bien, ojo, que a mí me gustan mucho, pero no es mi cocina es una cocina de casa y eso es lo que pretendemos, que la gente cuando venga aquí esté como en su casa.
Simón, te agradezco mucho que hayas querido estar este ratito en este primer Platos Hablan aquí en COPE Cantabria. Gracias, enhorabuena por lo que estás haciendo ahí en Madrid en Salsa y Sartén, por mantener ese rinconcito también de la gastronomía cántabra en la capital de España. Gracias y un abrazo fuerte, Simón.
Muchísimas gracias por haberme invitado al primer programa, Santiago.
Bueno, ya ves, Alvarito. Gracias a vosotros. O sea, un plato tradicional de cuchara hecho en un elemento tradicional, como esas ollas de hace 50, 60, 100 años.
Pero al final, Santi, vamos a lo mismo, igual que mañana en San Sebastián. Bueno, esta noche, al final es una excusa, ¿no? Las sociedades gastronómicas y bueno, pues lo que se va a juntar esta noche en San Sebastián, igual que aquí en Cantabria, en Reynosa, es una excusa en un plato, en un puchero, pues juntarse la gente, disfrutar de una buena comida, disfrutar de unos amigos y que sea una tradición y así se queda, o sea que...
Sí, sí, pero fíjate, luego vamos a charlar un rato, digamos, con el contrapunto de Simón, que va a ser con Sergio Bastar.
Sí.
Ha sido estrella Michelin, es la primera estrella Michelin para la Casona del Judío, fue, digamos, la gran noticia gastronómica de la cocina cántabra en esa gala en la que estuvimos en Valencia a finales del año pasado. Pero sí es verdad, y yo creo que tú que lo ves en el molino, en tu casa, en el Andere, que la base de cualquier cocina sofisticada, en la base tiene que estar la cocina tradicional.
Siempre, siempre. La cocina tradicional la vamos a encontrar en muchísimos sitios. Podemos hablar de buenos restaurantes con tres estrellas Michelin, que sean los mejores de España, y los restaurantes de España son unos de los mejores del mundo. Podemos hablar de Jesús Sánchez, aquí que lo tenemos en Cantabria, o de Arzac, ¿no?, que está en San Sebastián. Arzac, cuando empezó la Nouvelle Cuisine con Martín Berasategui y con su Subijana, lo que hacían era merluza. Hacían una merluza un poquito distinta, una merluza igual rebozada, la merluza en salsa verde con las almejas y cocochas. Bueno, al final estamos hablando de un producto tradicional, un producto que seguramente lo hayan aprendido en casa de las abuelas y de las madres a cocinarlo. Lo que le han hecho ha sido darle un toque moderno. Y los restaurantes que están triunfando, los restaurantes que están, sobre todo con esta crisis, ¿no?, que estamos viendo muchos cierres de restaurantes, muchos cierres de bares, estamos viendo que los restaurantes que están aguantando, que están todavía sobreviviendo, son los restaurantes que están haciendo una comida tradicional, una comida honesta, y cada uno con su punto, con ese punto de alguien que le quiere dar más modernidad, más vanguardismo, que haya visto en otro restaurante cómo pueden hacer una presentación. Pero al final de todo, Santi, si no sabemos hacer unas buenas, un buen guiso, unas buenas alubias, unas buenas lentejas, no vamos a ningún lado.
Poco vamos a hacer. Bueno, pues con esa olla ferroviaria en la mesa, yo no sé si este vinito, uno de los dos que has traído, puede ser un buen vino para acompañar esa olla.
Pues yo,
igual
yo,
se queda corto.
Yo creo que primero te he querido traer un vino de Rioja, Alcorta. ¿Por qué te he querido traer este vino? Porque sobre todo lo que estamos hablando casi de la cocina, ¿no? De esa modernidad, un poquito de la tradición, pero que lo llevan a la modernidad. Esto ha pasado en esta bodega, Alcorta. Alcorta ha sido una de las bodegas que más tiempo llevan en Rioja. Y se han modernizado. Y lo que han hecho ha sido pues dar ese toque moderno a su crianza con una etiqueta que la puedes ver, que es muy distinta a la que había antes. Sí. Antes al Corta lo ponían con K, ahora ya lo ponen con C. Bueno, pues vemos que la etiqueta es como un... Vamos
muy
a
sencillita,
decir,
¿no? Una etiqueta,
sí,
muy
es la A y vemos que es... como un chico o un señor que está andando por el monte, yo creo, por unas viñas. O sea que vemos una etiqueta que además es llamativa, ¿no? Es un vino que es muy fácil de beber, es un vino que es ligero, se le nota la uva al tempranillo, le vamos a notar esa frescura, esa fruta fresca, esos recuerdos, si quieres, a fresas. Pero sobre todo es un vino que va a acompañar muy bien con unas latas de sardinas, con unas latas de anchoas que podemos encontrar aquí en Santander, con unas rabas, me había imaginado también, pero que le va a venir muy bien también a este guiso, porque no lo va, ni el vino va a ser superior al guiso, ni el guiso va a ser muy superior al vino. Entonces iría muy bien. Y luego, bueno, pues si quieres podemos hablarte también de un espumoso de la zona.
Sí, es un espumoso que yo tuve la oportunidad de probar en Navidades y me sorprendió muchísimo.
Hortanza. No me gusta la palabra espumoso, le llamamos espumoso, el espumoso es un cava, es un champán, ¿vale? Lo que pasa que por las denominaciones de origen hay que llamarle espumoso, pero es un cava. Cava se les llama a los espumosos elaborados en la zona de Cataluña, ¿no? La denominación de origen cava. Los champán son espumosos, pero se les llama champán en Francia, ¿no? Y aquí, bueno, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de espumosos o cavas de Extremadura, y ahora, pues bueno, pues nos encontramos este espumoso de aquí de la zona, de la zona oriental de Cantabria, de Gurienzo, y sobre todo es un espumoso muy fresco, con aromas muy sutiles, florales. Te va a recordar también esos aromas de bollería, ese pan brioche que alguna vez hemos hablado, ¿no? Esa pastelería francesa, sí, ¿no? Sí. Esa mantequilla. Su amabilidad en boca hace que sea un espumoso muy gastronómico, pudiendo acompañarlo con verduras a la plancha, pescados, mariscos, incluso carnes a la brasa. Y lo que, mira, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pues ha sido el nombre de Hortanza, que ha sido un vocablo, ¿no? Que está en desuso, que se utilizaba en la zona oriental de Cantabria y que significa huerta grande. Entonces, bueno, pues
fíjate, huerta grande, cuando yo creo que el terrenito que tienen no es,
sí,
excesivamente...
posiblemente esta bodega tiene menos de... tiene 0,5 hectáreas, claro, o sea, que la cantidad de este espumoso que van a hacer va a ser muy poquito, y lo importante es que guste, darle visibilidad y así poder vender productos de la tierra, ¿no? Que es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Cuando vamos por ahí, cuando tú y yo hemos estado en Valencia o en otras ciudades, hay que probar cosas de la zona. Entonces, bueno, para mucha gente que igual está o que nos escucha y que va a venir igual a Cantabria, que va a venir a Santander y quiere probar algo de la zona, pues como hemos dicho, unas rabas, unas verduras a la plancha, tomarlo con este espumoso puede ser una buena idea.
Sí, 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 es un vino, además, que está elaborado con dos variedades de uvas que llaman también la atención, porque digamos que son dos uvas que se dan mucho en los vinos alemanes.
Sí, la Gewürztraminer y la Riesling, sí. Esas uvas que...
Pero son muy fáciles de tomar.
Sí, que también las hemos encontrado en otras zonas vinícolas, por ejemplo, en Somontano, ¿te acuerdas de ese vino blanco, ese Gewürztraminer de Nantes, ¿no? Que lo hemos estado tomando, entonces...
Venga, vamos a recomendar los dos, de nuevo. Hacemos un resumencito de los dos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, 2:50, los platos hablan, este ratito gastronómico que arranca hoy en la cadena COPE en Cantabria, en donde vamos a intentar descubrir cosas nuevas, probar cosas diferentes y sobre todo hablar con gente que sabe mucho, mucho de gastronomía, como Álvaro Tobalina. Venga, esos dos vinitos que hemos traído para hoy, un resumen rápido.
Pues
este,
mira,
Rioja
el
Cantabro.
El Rioja La Alcorta, un vino de Rioja muy fácil de tomar, una bodega tradicional, pero que, bueno, ha querido sacar una añada un poquito más novedosa, más moderna, pero es un vino con el corte de Rioja de toda la vida y que, bueno, pues que va a gustar mucho para comerlo con cualquier guiso, con cualquier pescado, con cualquier carne, va de lujo. Y luego el espumoso aquí de la zona, el espumoso Hortanza, Carranza, de la zona de Gurienzo. Es un espumoso muy rico, muy fácil de tomar, elaborado con dos variedades de uva, como es la Gewürztraminer y la Riesling, pero sobre todo es un espumoso muy fresco, con esos aromas florales. También nos va a recordar un poquito esa bollería francesa, esos pan brioche, y su amabilidad en boca va a hacer que sea un espumoso muy gastronómico y para acompañar con verduras a la plancha, de lujo, mariscos.
Bueno, pues las dos primeras recomendaciones de esta nueva temporada de Los Platos Hablan aquí en COPE Cantabria. En 8 minutitos llegamos a las 2 de la tarde y también en este primer programa de la temporada queríamos saludar y tener como invitado a quien es sin duda uno de los protagonistas gastronómicos aquí en Cantabria en este arranque del año 2022. ¿Cuántas veces, Alvarito, hemos ido tú y yo a las galas de las estrellas Michelin y en la previa siempre este hombre estaba en mente? Decíamos, este año sí, este año sí.
Muchísimas, muchísimas veces. La verdad es que Sergio es una de las personas que siempre ha estado en las quinielas para conseguir la primera ansiada estrella Michelin, pero sobre todo porque ha tenido una trayectoria muy regular. Sergio es una persona que su restaurante, la gente sale súper contenta, que si cuando miras en críticas o miras en personas que, o te comentan personas que hayan ido a comer allí, dicen que es un sitio de lujo, con un trato excepcional, y sobre todo su manera de cocinar llama muchísimo la atención, porque hace esa cocina tradicional con ese toque de modernidad, de vanguardismo, que atrae muchísimo a la gente.
Estamos hablando de Sergio Bastard y de la Casona del Judío, aquí en Santander. Querido Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en la boca de muchos de nosotros durante muchos años, cuando ya este año sabes que te dan la estrella, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
¿Qué se me pasa por la cabeza? Pues un montón de cosas, ¿no? Pero, a ver, yo soy de las personas que siempre digo que el camino está hacia adelante y no hacia detrás. Entonces, lo primero, mucha ilusión y mucho orgullo por todo nuestro equipo, porque al final el camino que hemos marcado durante mucho tiempo vemos que al final sí que tiene su fruto. Y nada, y la verdad es que, bueno, es que si me conocéis un poco, yo soy un tío muy tranquilo, muy cerebral, entonces las cosas, las emociones las llevo, bueno, pues las llevo con mucha pausa y celebrándolo un montón, porque evidentemente, joder, esto no te pasa todos los días en tu vida y es muy complicado, la verdad es que conseguir una estrella es súper complicado. Y nada, pero con tranquilidad, de verdad, ¿eh? O sea, nerviosismo antes de que te den la estrella, pero luego con tranquilidad y luego ese cariño que tuvieron todos los colegas de profesión. ¿Qué más puedo pedir, no? O sea,
bueno, oye, y luego en el restaurante, ¿en qué se materializa ese cambio, Sergio? Porque todos los que recibís el reconocimiento de la guía Michelin, sea la primera, sea ya luego la segunda o la tercera, al final dicen, bueno, pues te ponen una lupa como más grande encima y eso pues también se tiene que notar en el restaurante, o de momento no.
Sí, mira, a nivel de trabajo, desde el día 14 de diciembre la verdad es que no paramos de trabajar. Es la primera semana esta, entre comillas, que hemos bajado un poco, porque incluso entre semana hemos estado trabajando súper bien y llenando todos los días. No me puedo quejar, eso es una pasada. Si os comentaba nuestra tienda online, ha sido una locura. O sea, nosotros hemos facturado el doble de lo que hemos facturado en 2 años solamente en un mes. O sea, una locura. O sea, es que quien luego piense que la historia de Michelin no es tan importante, sí, sí que lo es. La verdad es que mueve a nivel nacional y internacional, mueve muchísimos clientes y mucha gente quiere ver por qué te han dado una estrella, ¿no? Claro. Entonces, al final es un efecto llamada.
Claro.
Clarísimo, ¿no? Al final es que yo no sé cuántos hay en el mundo, pero la verdad es que son unos 3.500 restaurantes en todo el mundo con estrella Michelin.
Oye, tú Sergio, has estado trabajando en muchos sitios, te has formado en el País Vasco, has estado en casa de los mejores restauradores y llevas ya unos cuantos años aquí en Cantabria, una tierra que igual gastronómicamente hablando no es tan arriesgada como lo puede ser una gran capital como Madrid o Barcelona o como el País Vasco. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Has visto, o sea, te has tenido que frenar un poquito en ese sentido?
O un muchito. A ver, no, es broma. No, a ver, al final sí, en vez de cómo empezaba a construir yo los platos cuando llegué aquí hace 10 años, a este restaurante, a cómo los construyo ahora, ha cambiado mucho. También he cambiado yo, ¿eh? Y mi forma de percibir las cosas, mi forma de entender o de conocer o de vivir la gastronomía ha cambiado. Quizá, entre comillas, puede ser un poquito más amable. Antes a lo mejor era un poquito más atrevido, pero tampoco iba con el freno de mano puesto, que a veces hay que llevarlo, porque al final es comida, ¿no? Lo que estamos comiendo, no solamente un concepto.
Entonces, al final, pues todas estas experiencias que vas viviendo durante todos los años te ayudan a madurar y luego también entender un poco al cliente, ¿no? El cliente que te viene. Aún así, evidentemente, es mi cocina, es una cocina muy personal. El que me conoce y viene aquí al restaurante se da cuenta. Al final, a nosotros nos gusta arriesgar, entre comillas, ¿eh? Pero nos gusta hacer platos que sorprendan, que no se esperen, porque nos gusta este tipo de cocina. Pero luego, al final, siempre busco que el plato esté muy rico. Yo hablo siempre con mi cocina cuando hacemos una prueba y digo, si no está muy bueno, yo digo que está muy bueno, no va para adelante. O sea, me da igual que conceptualmente sea la leche. No lo voy a sacar nunca. Eso lo tengo clarísimo.
Oye, ¿cuál sería ahora mismo, en la Casona del Judío, digamos, ese plato del Sergio Bastar más arriesgado, más echado para adelante, y ese plato del Sergio Bastar que sabe dónde está y que pone un poquito el freno de mano, como dices?
Es que voy a decir cualquiera, voy a decir que estoy arriesgado. Pero no, a ver, mira, por ejemplo, uno que yo considero más amable, entre comillas, por ejemplo, un plato de callos de bacalao. Le dirás, el callo de bacalao es de toda la vida, ¿vale? Es una piel que tiene el bacalao, y nosotros lo guisamos de forma muy tradicional, haciendo un pil-pil, lo que pasa que luego sí que le robo ese pil-pil para añadirse a una salsa americana, la clásica salsa americana al cual le meto un pil-pil para tomarla, y luego le metemos un poquito de berza, perdón, de acelga, y de una hoja que tenemos aquí, que es la hoja de la abundancia, que es un poquito ácida. Es un plato muy amable, pero también súper sorprendente, ¿vale? Pero, por ejemplo, me voy a ir a algo más arriesgado, pues el cachón es nuestro de toda la vida, pues en vez de ver trozos de cachón, tú lo que vas a ver son unas láminas muy finas, el propio cuerpo del cachón, que están envolviendo un trocito de cebolleta que hemos asado. Para hacer la forma de como en una potera, del que el pececito que pesca el cachón. Y cogemos todos los interiores del cachón, esa tinta, se la ponemos en la base para potenciar mucho y luego hacemos un escabeche de mejillón muy muy potente para la parte de alimentación que tiene un cachón, pues yo buceo mucho, y se le añadimos aquí una espuma. Y es muy, realmente es un plato muy arriesgado, es muy potente, ácidos, salinos, intensos, dulces, tal. Sí, sí. Y luego la gente le gusta mucho.
Alvarito hace así con la cabeza como diciendo, vaya plato más currado.
Los dos, cualquiera de los dos, porque los callos de bacalao también es un plato...
Sí, bueno... A ver, podría ser más, a ver, podría buscar nuestro plato de anchoa. Nosotros tenemos, como no, de nuestros aperitivos siempre hay una anchoa, siempre en todos los menús. Pues, pero bueno, esa anchoa, por ejemplo, la pongo con un crujiente muy fino, muy fino, muy fino, y le pongo tres toques de mantequilla de café, y le pongo una anchoita por encima y un poquito de eneldo. Es más amable, pero le meto café.
Sergio, ¿cuál es el plato de estos 10 años que no podrías quitar de la carta porque se te echarían los clientes encima, por ejemplo? ¿O ha habido alguno que, aunque no lo hayas quitado, lo has ido remodelando, no lo has ido dándole un poquito modernidad cada año?
Mira, hay sobre todo uno que la gente me lo pide mucho. Ahora, justo ahora, estamos trabajando para cambiarlo un poco, ¿vale? Porque a mí ya la presentación ya me cansa y la quiero modificar un poco, pero bueno, sin perder la esencia del plato, es nuestro arroz de ortiguillas.
Arroz de ortiguillas.
Sí, ortiguilla de aquí, además, de Cantábrico, que es muy potente, súper salina, muy intensa. Entonces, nosotros hacemos una pasta y luego a nuestro arroz de marisco, que le añadimos, ¿vale? Entonces, es un arroz verde al cual le metemos una confitura de lima, hierba del rocío, que es una hierba que tenemos aquí en el litoral, que es muy crujiente, con mucha agua, y pimienta de Java.
¡Qué maravilla!
Es un arroz de mar, potente, súper intenso, y la gente, la verdad es que le encanta. Y lleva, yo creo que lleva 10 años ya conmigo este arroz, o 8, ¿eh?
No me extraña.
Y año a año lo sigo poniendo.
No me extraña.
Lo voy a modificar un poco, ¿eh? Pero en esa línea.
Bueno, pues lo presentaremos cuando lo modifiques. Querido Sergio, gracias, enhorabuena y suerte para este año.
Gracias.
Un abrazo.
Alvarito, que se nos va el tiempo.
Ya está.
Tenemos los mismos problemas de siempre.
Siempre. Hay que pedir más.
Repasamos la actualidad en Mediodía COPE.